Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión, les acompañaremos Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla, Magda Beatriz Erazo Bonilla, directora del Consultorio Jurídico.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM, en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM y a través de la aplicación móvil Unicauque Estéreo. Le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palechor.
En esta emisión les hablaremos de la sentencia T-115 del 2025, Derechos a la Salud Mental y al Trabajo Digno. Empleador debe valorar y realizar ajustes efectivos de carga laboral según las recomendaciones médicas.
Hablemos de los antecedentes. Un ciudadano señaló tener 60 años de edad y contar con padecimientos y recomendaciones médico-laborales debido a afectaciones en su salud mental y física derivadas del desempeño de sus funciones.
Según el accionante, en el año 1994 ingresó por concurso público de méritos al cargo. De acuerdo con el actor, en agosto de 2017 trasladaron su sede de Cali a Pasto, siendo este, abro comillas, el hito que marcó el inicio de su actual situación de salud mental, cierro comillas, al tenerse que alejar de su esposa, hijos, padres, octogenarios y allegados, quienes debieron permanecer en Cali.
El tutelante afirmó que en una permuta de puesto laboral ofertada por un compañero, accedió a la unidad de seguridad territorial de Popayán. Posteriormente, en enero del año 2020, consiguió acercarse más a su ciudad natal, Cali, al arribar a su cargo actual en Santander de Quilichao, a 80 minutos de Cali.
El accionante señaló que ha visto el crecimiento intenso de la carga de trabajo y el riesgo propio de las funciones en la zona. Lo anterior se ha manifestado en modificaciones en cargas que representan un impacto directo en su salud por la imposibilidad material de cumplir con las metas en los tiempos legales. Lo que, según señala, abro comillas, exige un desbordado compromiso de tiempo que excede con creces su horario habitual, cierro comillas. Lo anterior, en palabras del actor, derivó en una marcada exigencia que afecta su salud física y emocional, como lo han reseñado los especialistas que han tratado su situación médica.
Según expuso el demandante, desde el 17 de noviembre del año 2022, inició atención médica especializada con profesionales en psiquiatría, ortopedia, fisiatría y medicina laboral de su EPS, en la que fue diagnosticado con trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno del sueño, trastorno de adaptación, trastorno de ansiedad generalizada, problemas relacionados con el estrés. Asimismo, en cuanto a su salud física, ha sido diagnosticado con reducción del espacio intervertebral, artrosis de las articulaciones y el achicamiento de sus vértebras de la columna, tanto región lumbar como cervical, también verificadas por sus médicos tratantes. Agregó que, de acuerdo con la Junta Regional de Calificación de Invalidez, los padecimientos que le fueron diagnosticados son de origen laboral.
En ese contexto, el 21 de noviembre de 2023, el accionante se dirigió a su empleador con el fin de que se ajustara su carga laboral en atención a su situación de salud, y el 19 de febrero de 2024 insistió en esa solicitud ante la Dirección de Talento Humano y su solicitud fue negada.
Según el accionante, como consecuencia de lo anterior, el 27 de febrero del año 2024, la Dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo citó una reunión para la socialización de medidas preventivas. Allí se establecieron recomendaciones para la entidad y unos compromisos que para el titulante, voy a abrir comillas, la gestión de la entidad ha sido en sentido opuesto a los compromisos y por ende desconociendo en gran medida las recomendaciones de su caso, cierro comillas, inclusive se han agudizado el incremento de la carga laboral.
Miremos el planteamiento del problema jurídico. La entidad vulneró los derechos fundamentales del accionante a la salud mental y al trabajo digno, al omitir valorar y concretar ajustes efectivos en su carga laboral, pese a su diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno del sueño, trastorno de adaptación, trastorno de ansiedad generalizada, problemas relacionados con el estrés y las recomendaciones médico-laborales realizadas por la ARL y la Dependencia de Seguridad y Salud en el Trabajo?
Para efectos, en la sentencia se abordaron entonces dos puntos. El primero de ellos fue el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, y el segundo, el derecho a la salud mental en el trabajo, la prevención, identificación y atención de los riesgos psicosociales.
El derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. El trabajo es un valor y principio orientador del ordenamiento constitucional colombiano en virtud del preámbulo de la Constitución Política. Asimismo, el artículo 25 superior advierte que se trata de un derecho y una obligación social que goza de la especial protección del Estado. Por su parte, el artículo 53 de la Constitución establece los principios que regulan las relaciones laborales e impone la obligación de que cualquier regulación legal o contractual del trabajo respete los principios de dignidad humana, libertad y los derechos de los trabajadores colombianos.
La consagración constitucional del trabajo ha sido interpretada por la jurisprudencia constitucional a la luz de la concepción del Estado como social y de derecho. Por lo cual, voy a abrir comillas, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no solo como factor básico de la organización social, sino como un principio axiológico de la Carta, y además que constituye la actividad libre y lícita del hombre, la cual no solo contribuye a su desarrollo y unificación personal, sino también al progreso de la sociedad. Cierro comillas.
Acorde con lo anterior, desde sus inicios la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que la protección constitucional del trabajo no se limita al acceso a un empleo y su permanencia en él, sino que éste debe desempeñarse en condiciones dignas y justas. Estas condiciones en el trabajo deben tener eficacia jurídica y este derecho debe ser garantizado tanto por las autoridades públicas como por los particulares involucrados en relaciones laborales.
Siendo así, el trabajo se relaciona directamente con los principios enlistados en el artículo 53. Además, comprende la garantía de otros derechos fundamentales en el ámbito laboral, como son el derecho a la integridad tanto física como moral, el derecho a la igualdad, a la intimidad, al buen nombre y a la libertad sexual, entre otros.
Particularmente, la Corte ha señalado que el trabajo en sí mismo considerado constituye per se un aspecto de la dignidad humana en cuanto permite a la persona procurarse la satisfacción de sus necesidades y las de su familia. No obstante, las condiciones en que se ejerce el trabajo también contribuyen al reconocimiento o al desconocimiento de esta dignidad. Ciertamente, para ser verdaderamente humano, el trabajo debe desarrollarse dentro de un ambiente, unas circunstancias y unas reglas que no signifique la simple utilización de quien pone a disposición del empleador su fuerza laboral. Así, tanto la labor como la condición en la que se desarrolla el trabajo contribuyen a la realización de la persona, es decir, al reconocimiento del trabajo, del derecho a un trabajo digno.
Por ende, algunas de las circunstancias en las que la corporación ha reconocido que se vulnera este derecho son la afectación del mínimo vital por retrasos en el pago de salarios y prestaciones, traslados laborales que comprometen la seguridad y salud de los trabajadores, despidos e intentos de reubicación previos, discriminación en sistemas de cesantías, situación de maltrato y acoso laboral, acusaciones públicas sin proceso disciplinario previo y condiciones laborales que contribuyen al estrés.
Hablemos ahora del derecho a la salud mental en el trabajo. La prevención, identificación y atención de los riesgos psicosociales. El derecho a la salud está consagrado en el artículo 49 de la Constitución. A partir de la Ley 1751 de 2015 y la jurisprudencia constitucional, es considerado como un derecho autónomo e irrenunciable, revestido de carácter fundamental. En el ámbito internacional de los derechos humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador, se establece el derecho de toda persona a la salud física y mental.
Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la protección a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos, bienes y servicios que inciden en la posibilidad de que una persona pueda llevar una vida sana y digna. De hecho, en varias oportunidades se ha sostenido que la salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física, sino que comprende necesariamente componentes del bien psicológico, mental y psicosomático de una persona. Por lo cual, el derecho a la salud mental es una parte integrante del derecho fundamental a la salud y es exigible vía amparo constitucional.
Asimismo, el artículo 3 de la Ley 1616 del 2013, por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones, define la salud mental como, abro comillas, un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad.
En el ámbito laboral, la salud mental de los trabajadores puede verse afectada por riesgos psicosociales. Estos riesgos son definidos por la Organización Internacional del Trabajo como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente y la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización por una parte y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud y en el rendimiento en el trabajo.
En esta línea, la OIT ha reconocido que el trabajo puede contribuir a mejorar o afectar la salud de una persona, en el sentido que una interacción negativa entre las condiciones de trabajo y los factores emocionales puede perturbar la salud de una persona al ocasionar trastornos emocionales, problemas de comportamiento y cambios bioquímicos y neurohormonales que suponen riesgos adicionales de enfermedades mentales o físicas. Por el contrario, cuando existe un equilibrio entre las condiciones de trabajo y los factores humanos, el trabajo crea una sensación de dominio y autoestima, aumenta la motivación, la capacidad de trabajo y la satisfacción y mejora la salud.
Conforme a la resolución 2646 del año 2008, el entonces Ministerio de Protección Social, existe un deber a cargo de diferentes actores sociales, tanto públicos como privados, de prevenir, identificar y atender los riesgos psicosociales. Según esta norma, los factores psicosociales comprenden aspectos intralaborales, extralaborales y condiciones individuales del trabajador, los cuales pueden afectar su salud y desempeño. Asimismo, dispone algunos de los factores de riesgo que el empleador debe de identificar y analizar.
En relación con los riesgos intralaborales a tener en cuenta por el empleador se destacan: primero, la gestión organizacional; segundo, las condiciones de la tarea; tercero, la carga física; cuarto, la jornada de trabajo, entre otros. Respecto a los riesgos extralaborales, la norma indica: primero, la utilización de tiempo libre; segundo, el tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir al trabajo; tercero, la pertenencia a redes de apoyo social; cuarto, las características de la vivienda; y quinto, acceso a servicios de salud. Finalmente, en cuanto a algunos factores individuales, la citada resolución se refiere, por ejemplo, a: primero, la información sociodemográfica; segundo, las características de personalidad; y tercero, a las condiciones de salud.
Desde esta perspectiva, al evaluar los factores psicosociales de los trabajadores, los empleadores deben incluir información actualizada sobre los siguientes aspectos: primero, las condiciones de salud de los trabajadores; segundo, la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; tercero, las estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad común; cuarto, el ausentismo; quinto, la rotación de personal; y sexto, el rendimiento laboral. Una vez identificados los factores de riesgo y sus posibles efectos, los empleadores deben hacer seguimiento a fin de establecer la carga física, mental y psíquica asociada a los mismos y la necesidad de intervenir en el corto, mediano o largo plazo. Igualmente, la información deberá ser actualizada periódicamente.
Adicionalmente, la Ley 1616 de 2013 plantea obligaciones en cabeza de las ARL para promover la salud mental en el ámbito laboral. Estas entidades deben formular estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental que incluyan el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores.
En el trabajo existen varios factores psicosociales que pueden afectar la salud mental del trabajador. Entre otros están los siguientes: primero, la carga de trabajo excesiva; Segundo, los horarios prolongados y extenuantes de trabajo que no permitan a la persona tener una vida fuera del ambiente laboral. Tercero, la violencia y el acoso. Cuarto, el trabajo en aislamiento. Quinto, la inseguridad laboral. En ese sentido, es necesario que los empleadores identifiquen, prevengan y traten los riesgos psicosociales a los que se ven expuestos sus trabajadores, al ser susceptibles de desconocer el derecho a la salud mental, generar problemas como agotamiento o burnout, ansiedad, depresión, intenciones suicidas, entre otros más, aun cuando los problemas de salud mental de un trabajador no solo comprometen sus derechos, sino el bienestar de sus allegados más próximos y compañeros.
Síntesis de la sentencia. La sala señaló que el derecho fundamental al trabajo digno conlleva la obligación del empleador de identificar, prevenir y atender los riesgos psicosociales en el entorno laboral, protegiendo la integridad y la salud mental del trabajador frente a factores cruciales como la sobrecarga de trabajo, las prolongadas jornadas laborales, el acoso laboral, el estrés en el trabajo, entre otras.
En el asunto objeto de análisis, la sala halló que la entidad, al no valorar y efectuar ajustes a la carga laboral del actor conforme a las recomendaciones médicas y a su situación de salud plenamente diagnosticada, desconoció sus derechos fundamentales a la salud mental y al trabajo digno.
Si desean conocer la sentencia completa, la pueden buscar con el número T-115 del 2025, Derechos a la Salud Mental y al Trabajo Digno. El empleador debe valorar y realizar ajustes efectivos de carga laboral según las recomendaciones médicas.
Esto fue un consultorio jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Para que alumbraras las noches.